Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. ¿Lo tenéis preparado? Amén. Oramos un momento. Bendito Dios, queremos preparar este momento en nuestros corazones. Señor, queremos disponernos para escuchar tu palabra, Señor. Y para que ella, Señor, bendiga nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, traiga refrigerio, traiga gozo, traiga alegría, traiga respuestas, Señor, en medio de nuestra situación cualquiera que sea, Señor. Ayúdame a mí a dar esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El otro día, justo antes de comenzar, no recuerdo muy bien si era aquí por la mañana temprano, antes de que empezaran a llegar los músicos, o el jueves antes del grupo de conexión, no sé muy bien en qué momento. Estaba yo solo, yo siempre bajo temprano, estoy orando en el local, no puedo quedarme quieto, siempre pongo alguna silla que está fuera de sitio, porque esa es mi manía, no lo puedo remediar, ¿no? Y cuando estaba orando y dando vueltas, me dirigí al árbol que pusimos la última vez que hicimos el culto por la iglesia perseguida. En ese árbol se nos dieron esas hojas y cada uno que quiso escribió un texto o un deseo. No sé si os habéis parado a mirarlo, porque yo pasé varias semanas sin mirarlo, pero en aquel momento estaba orando y estaba mirando y me acerqué y empecé a leer los versículos de ese árbol y me di cuenta de algo muy llamativo. Y es que la gran mayoría de esas hojas y de los versículos escritos eran versículos de ánimo, eran versículos en los cuales se clama por la bendición de Dios, o en los cuales Dios dice: yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo soy tu Dios que te esfuerza, yo soy... Todo eran versículos que verdaderamente nos ayudaban a estar firmes en el Señor, nos ayudaban a confiar en Dios, y eso me gustó. Y al mismo tiempo de gustarme, me habló un poco de las necesidades personales de la gente, ¿verdad? Los creyentes. Necesitamos que constantemente se nos refuerce por medio de la palabra. Necesitamos constantemente sentir cómo Dios nos trata, cómo el amor de Dios, y nosotros constantemente buscamos ese tipo de versículos. Sin embargo, versículos en los cuales se nos hablaba de las exhortaciones a ser santos, a trabajar, a servir, de esos había menos. No sé si veis por dónde voy, ¿no? Es decir, en esa expresión de lo que había ahí, en esas hojas, estaba el corazón humano necesitado de Dios y que encuentra en Dios bendición. Eso es perfecto, ¿vale? Pero estaba eso prácticamente solamente. Y eso me hizo pensar. Me hizo pensar que tantas y tantas veces estamos buscando a Dios para recibir la ayuda que nosotros necesitamos. Permitidme que lea ahora Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos suficiente o abundante consuelo. Si sufrimos, es para que vosotros tengáis consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que vosotros tengáis el consuelo que os ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a vosotros, porque sabemos que así como participáis en nuestros sufrimientos, así también participáis en nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcáis las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, vosotros nos ayudáis, orando por nosotros. Así, muchos dan gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Este texto me hace pensar en la situación de dolor en la cual el apóstol Pablo está viviendo. Su ministerio fue un ministerio difícil y vivió en muchísimas situaciones en las cuales las cosas no iban como él quería, ¿verdad? Y cuando miramos esto, pero también nos miramos a nosotros mismos, reconocemos que eso es lo normal. Que el mundo en el que vivimos es un mundo complicado, es un mundo difícil, y que el sufrimiento no es algo extraordinario o raro que ocurre, sino que muchas veces es lo normal que hay en nuestras vidas. Y muchas veces, por eso, solamente buscamos a Dios para conseguir alivio en medio de nuestras necesidades. Y nos olvidamos que Dios es mucho más que el médico que nos da una pastilla y nos cura, ¿verdad? Y ese es el problema. El sufrimiento es una experiencia común y habitual en todo el ser humano. El mismo Señor Jesús habla: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Porque precisamente el mundo en el que vivimos es un mundo que hemos realizado nosotros, hemos construido nosotros, y sobre la base de nuestros errores, sobre la base de injusticias, sobre la base de tiranías y sobre la base de pecado. Y por eso, mientras que estemos en este mundo, vamos a tener que sufrir todo tipo de dificultades y vamos a tener que vivir todo tipo de sufrimientos. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que Dios es la única alternativa posible para encontrar consuelo. Hay muchas cosas que las personas buscamos para ser consolados. Hay muchas cosas, muchos trucos que nos buscamos, las películas, las drogas, las relaciones de todo tipo. Son esfuerzos humanos para encontrar el gozo que muchas veces no vivimos. Pero el apóstol Pablo nos dice que no. Todo este texto está dedicado con toda claridad para que nos demos cuenta que en medio de la aflicción y del sufrimiento solamente hay una salida que verdaderamente trae paz y alivio a nuestras penas. Y eso es Dios y nuestra relación con Dios. Él es la única alternativa. No hay otra. No hay otra. A veces nos fallan hasta las personas más cercanas y a las que más amamos. Pero solamente Dios es quien puede aliviar nuestro dolor. Sin embargo, las personas muchas veces, en medio del sufrimiento, nos dejamos llevar por una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? Esto es algo que constantemente nos decimos. ¿Y Dios, dónde estás? En este momento de dolor, cuando te estoy pidiendo con más fuerza, ¿tú dónde estás? ¿Por qué no acudes a mí? ¿Por qué no me ayudas? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Tú has prometido estar a mi lado. Eso es lo que dice tu palabra. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dices, ¿por qué no estás ahora en este momento? Y por eso, constantemente, cuando vamos a la palabra, buscamos textos como aquellos. Porque son textos con los cuales intentamos autoconvencernos o tal vez mover la mano de Dios o no sé muy bien qué, ¿verdad? Porque lo que intentamos es encontrar a Dios que nos traiga la solución para el problema que estamos viviendo en ese momento. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sin embargo, esa es una pregunta mala. Es una pregunta que está mal hecha. Por más que sea natural, porque proviene de un corazón equivocado, un corazón que no tiene claro qué es lo que nos espera. Ese por dónde está Dios es una pregunta que está mal hecha. Está mal formulada porque es una pregunta que adolece de fe. Es decir, miramos esos versículos, pero en realidad no nos los terminamos de creer. Porque lo que nosotros esperamos es la resolución mágica, instantánea, momentánea de lo que nos produce dolor. Y muchas veces, la mayoría de las veces, Dios, que está con nosotros aunque no lo sintamos, prefiere dejar correr el tiempo porque tiene algo que hacer con nosotros en esos momentos de sufrimiento. Cuando tú preguntas dónde está Dios cuando sufro, es porque te planteas que Dios no está, porque no hace nada contigo. Cuando tú preguntas dónde está Dios porque sufro, estás permitiendo que tu carne, manchada por el pecado, introduzca en tus pensamientos una duda que es incorrecta, una duda que no es algo que aparece en la palabra. Y por eso, necesariamente tenemos que ir a textos como estos, en los cuales se nos dice con toda claridad cómo es Dios. Y por ejemplo, en el versículo número 3 nos da dos de los más grandes títulos con los cuales Dios es conocido: Padre misericordioso, Dios de toda consolación. El versículo 4 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y dice también el versículo 10, y Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. No sé si os dais cuenta, pero esos versículos que he entresacado de estos 10 versículos que hemos leído son versículos que señalan con total claridad el hecho cierto de que Dios quiere bendecirnos, quiere consolarnos, quiere sacarnos de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Lo que pasa es que su forma de actuar no es como la nuestra. Dios es más sabio, es más viejo, ve lo que hay en nuestra vida, en el pasado, en el presente y también en el futuro, y sabe que los sufrimientos que cada uno de nosotros vivimos son, sin embargo, herramientas por medio de las cuales Él quiere hacer algo con nosotros. Así pues, si la pregunta está mal hecha, ¿dónde está Dios cuando sufro? De alguna manera tenemos que dejar que el mismo texto nos hable de cuál es el propósito de que nosotros tengamos sufrimientos. Lo que hemos leído, versículos 4, la primera parte, versículos 5, versículos 8 al 10, lo que nos dice es que Él, Dios, tiene todo el deseo de bendecirnos y de hecho nos bendice. Nos consuela. ¿Sabéis? La palabra consolar quiere decir aliviar de la pena que estamos viviendo. No quiere decir anular la pena que estamos viviendo, sino consolar quiere decir aliviar. Es decir, tal vez la pena se va a mantener allí por algún tiempo, porque tiene un recorrido. A veces nosotros hemos hecho ese recorrido y por eso estamos viviendo ese sufrimiento. La pena es algo que tiene un recorrido, pero hay alivio en medio de esa pena, en medio de ese recorrido. Con esto lo que estamos diciendo y en los versículos que hemos leído es que Dios está dispuesto para proporcionarte las fuerzas que necesitas para seguir adelante caminando en medio del dolor, en medio de la pena, hasta que llegue el momento adecuado en el que todo eso ha producido lo que necesitaba hacer en nosotros y tenga que terminar. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Yo estoy contigo. Yo quiero bendecirte. Yo voy a estar a tu lado dándote las fuerzas que necesitas para el caminar tan duro que estás viviendo. Pero no te voy a abandonar en ningún momento. Y aunque todavía no es ese instante en el que todo va a desaparecer, el dolor va a desaparecer, yo estoy aquí para fortalecerte en el momento. Recordar las palabras del Señor Jesús. En Juan 14, 6 al 17 es todo el texto, pero mirad 6 y 7 lo que dice. Y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador, para que os acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Es interesante la palabra con la cual señala el Señor Jesús al Espíritu Santo. Como sabéis bien, cuando una persona conoce a Jesucristo, en ese instante entra a formar parte de la familia de Dios y el adelanto que Dios nos da para que podamos comprender que estará con nosotros siempre y que algún día veremos cara a cara a nuestro Dios es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y le llama el Consolador. La verdad es que el Consolador es una palabra que en griego quiere decir el que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Pero sin embargo, en su traducción al español, en este caso, tiene un sentido tan bonito, el que estando a nuestro lado nos consuela y nos da fuerzas en medio de los problemas, en medio de los sufrimientos y en medio de los dolores. Esto es lo que dice Dios que está haciendo con nosotros. Nunca se fue, y aunque no lo sientas, no quiere decir que no esté. Como decíamos el domingo pasado, su presencia está ahí, con nosotros siempre. Y en la medida en la que nosotros le buscamos, sentimos el gozo de saber que tenemos las fuerzas que necesitamos. Compañía. Guía, Dios dándonos fuerzas, Dios sin alejarse. Y por eso es por lo que es en los momentos de sufrimiento cuando más importante resulta que nosotros seamos listos. Permitidme que lo diga así. Que tengamos sein, como se dice aquí. Porque es en los momentos de sufrimiento cuando nuestra fe es puesta a prueba y demuestra si verdaderamente creemos esto o si en realidad no nos lo creemos. Cuando las cosas van bien es muy sencillo, pero cuando las cosas se estropean y se tuercen es cuando mostramos la auténtica calidad de nuestra fe, nuestra profundidad, nuestra confianza. Si de verdad creemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado y nos da las fuerzas para seguir adelante. Es en estos momentos cuando tenemos que dar un paso adelante para buscar lo que necesitamos, o mejor preferiremos encerrarnos en nosotros mismos, empezar a murmurar de nuestro dolor, y si nuestro dolor es pequeño, lo agrandaremos. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, empezamos diciendo cuándo me duele y seguimos diciéndole quién tiene la culpa de que me duela. No es así. Ese es el problema con el dolor. Y empezaremos a echar culpas y empezaremos a distribuir eso de una forma tremenda. Pero sin embargo, el hombre, la mujer que creen en Dios, que confían en el Señor, que sabe que el Espíritu Santo está a su lado, hacen lo que el autor de Hebreos nos recomienda. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia que necesitamos, que nos ha de ayudar en el momento preciso, en el momento que más lo necesitamos. Cuando nos duele la cabeza nos tomamos una pastilla. Y si nos duele mucho, vamos al médico. Luego a lo mejor hasta no le hacemos caso. Pero vamos, eso es lo que nos mueve nosotros mismos, ¿no? Si estamos malos, tomamos algo para sentirnos bien. Pero en las cosas del espíritu muchas veces nos equivocamos de una forma tremenda. Y nos encontramos mal y nos encerramos en nosotros, no dándonos cuenta que el trono de Dios está listo para que lleguemos allí. Pero para eso hace falta que tu fe crea que Dios te quiere ayudar, que Dios quiere estar contigo. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Él había vivido momentos de apuros en los cuales creía que incluso iba a perder la vida. Dice que nos sentíamos como sentenciados a muerte. Imaginad con qué palabras está traducido este texto. Nos sentíamos, los sentimientos a veces nos sacan completamente de nuestra situación, ¿verdad? Estaban pasando tantos apuros, estaban pasando tanto sufrimiento. Había situaciones tan graves que el apóstol Pablo, en su interior, su carne le decía, esto se acabó, de aquí no sales, de aquí no pasas. Imaginad esto, este es un pensamiento que verdaderamente nos ocurre a veces, ¿eh? Esto va a acabar con todo. Este dolor que hay en mi corazón va a acabar conmigo. Ya no hay esperanza. ¿No es verdad que esto nos ha ocurrido a veces? Esto es lo que está sintiendo el apóstol Pablo. Y en medio de este sentimiento de creer que todo se ha acabado y que incluso su propia vida va a terminar, el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 1, del 3 al 11. Es uno de los textos más hermosos y más confianza traen aquel que lo lee con fe. Porque en todo momento Dios está confirmando que está con nosotros y que nos va a liberar de todos los problemas. Esto es lo que siente el apóstol Pablo, dolor de que esto ya se ha acabado, y sin embargo sigue confiando en que si acudes al trono de la gracia vas a encontrar el soporte y la ayuda, las fuerzas que puedes necesitar. Pero tienes que acudir. Tienes que acudir, tienes que mostrar que tu fe verdaderamente cree, es fuerte, es firme, y acudes al trono de la gracia, y siempre hay gracia para ti. Porque Dios quiere bendecirte. Por eso el Salmo 34:19 dice, muchas son las angustias del justo. Es lo que dijo el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Y el Salmo 34 dice, muchas son las angustias del justo. No esperes que por ser justo las cosas sean más fácil. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor le librará de todas ellas. ¡Ostras! Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. ¡Qué cosa más preciosa! No importa lo que estés viviendo, así de claro, Dios está a tu lado. La angustia es una experiencia por la que todos pasamos y un anuncio. Seguiremos pasando, ¿vale? Es así, esto es lo que hay. Pero de todas las angustias, de todo dolor, el Señor nos va a sacar. En su momento, en su oportunidad, cuando haya hecho en nosotros lo que tiene que hacer. Y esta es el momento. Por eso el Señor, por medio de este texto, nos está diciendo, búscame, búscame. En medio del dolor es el mejor momento, es cuando somos más sensibles, cuando tenemos más aptitud para encontrar al Señor. Busca al Señor en esos momentos, porque Él te va a abrir las puertas del trono, vas a acudir a los pies de Cristo y vas a sentir el gozo. El gozo que tal vez no se corresponde con la solución, pero cuando tú buscas al Señor y crees que Dios está por ti, de una forma maravillosa, el problema deja de tener todo el impacto que tenía antes. Y te bendice. Te bendice y te bendice de tal manera que sin darte cuenta tú te conviertes en una bendición. El versículo 4, en su segunda parte, la verdad es que llama la atención. Dice, bueno, leámoslo entero. Dice, el Padre misericordioso, Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa es la verdad. Vas a tener tribulaciones, pero Dios te va a consolar. Dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. ¿Qué cosa más interesante? Ya digo, este es uno de mis textos favoritos. El Nuevo Testamento tiene aquí una de las alturas más especiales. Dios usa nuestros sufrimientos para consolarnos, de tal manera que con ese consuelo que recibimos, nosotros podamos mirar a los que hay a nuestro alrededor, nosotros podamos mirar a los que están también dolientes y sufriendo y darles lo que de Dios hemos recibido y podamos consolar. No somos cisternas hechos para acumular bendiciones de Dios. Eso es lo que algunos nos creemos. Y en nuestras oraciones solamente decimos, Señor, dame, 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 dame. Pero después vivimos para nosotros mismos. No somos cisternas. Y por eso Dios no llena cisternas con bendiciones. Somos canales de bendición. Un canal de riego es eso, una gran tubería normalmente abierta que recibe agua de un sitio y de otro y que la conduce para dejarla en otros sitios. Otros canales se abren y la misma agua que pasa por ahí sigue caminando y va a otros sitios. Nosotros no somos cisternas para que Dios nos llene de bendiciones y tengamos una vida maravillosa, bonita, todo fácil, toda alegría. No somos cisternas, somos canales. Y recibimos el consuelo de Dios no para quedarnos la mar de contentos, sino para consolar a otros que están pasando por el mismo momento que nosotros mismos y que Dios nos ha puesto ahí. Porque cuando tú sufres, entiendes al que está sufriendo. Y por eso cuando tú eres consolado, puedes ir al que está sufriendo contigo y consolarlo a él. Cuando tú sufres, cuando tú has vivido una experiencia y vas a alguien que está pasando por ese mismo momento y le dices, estoy contigo, ánimo. Lo más normal es que te dice, sí, tú qué sabrás. Y entonces tú le dices, no, ¿cómo que si yo sabré? Yo estoy pasando por lo mismo que tú, ¿eh? Pero confío en Dios, creo en el Señor, mira lo que ha hecho conmigo. Y en ese momento el consuelo que has recibido se convierte en oro puro, es una herramienta maravillosa. El consuelo de Dios no solamente actúa en ti, actúa en todos los que hay a tu alrededor. Y de hecho, gran parte del consuelo que tú vives consiste en dar consuelo a otros. No eres el centro del mundo, perdona que te lo diga. Y este es el problema que muchas veces tenemos. Creemos que el mundo somos nosotros y todos los que están alrededor. Creemos que todo se ha hecho para nosotros y que Dios es nuestro... No sé si decirlo porque a lo mejor os ofende a vosotros. Dios es nuestro diosito. ¿No habéis oído eso? A mí me machaca, ¿eh? Pero tenemos a un Dios, un diosito, que vive para nosotros. Mi Diosito me cuida, mi Diosito me ama, mi Diosito está conmigo, mi Diosito. No, Dios no es un Diosito. Dios es Dios Todopoderoso. Y no piensa solo en ti, piensa en ti y en todos los que hay a tu alrededor. Así es Dios. Dios es el Dios Todopoderoso, grande, excelso, bueno, poderoso, maravilloso, que está con nosotros y que nos da bendición, pero no para nosotros solamente, sino nos bendice para que nosotros seamos capaces de bendecir. Dios usa nuestro sufrimiento, vaya que sí que lo usa, para ayudarnos a nosotros, para crecer y para que al mismo tiempo nosotros podamos crecer. Pero una cosa más sobre esto del consuelo que recibimos para consolar. Muchas veces esperamos a estar sanos para ayudar a los demás. Y ahí está gran parte de nuestro error. Dios nos consuela con su bendición y con su consuelo, y como canales de bendición tiene que estar fluyendo constantemente ese consuelo y esa bendición. No puedes esperar a estar bien para ayudar a los demás, porque una vez más eso señala el egoísmo de nuestra propia vida. Nosotros hemos de ayudar con las fuerzas que tenemos, aunque sean pequeñas, aunque el consuelo acabe de comenzar, ya es consuelo, ya puede ser derivado y ayudar a los otros. No puedes esperar a que tus problemas se terminen para ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque nunca se acaban. Los problemas nunca se acaban. Mientras que estemos en este mundo, detrás de uno vendrá el otro. Y por eso a veces no entendemos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo dónde está Dios? Dios te está bendiciendo cada día. Dios te está haciendo que abras tus ojos cada día. Dios permite que tengas una familia alrededor. Dios permite que estés en una iglesia que te ama. Eso, todo eso es parte de la bendición de Dios. Por eso no esperes a estar bien para ayudar a los demás. Con las pocas fuerzas que tienes, ayuda a los que te rodean. Y eso, aparte de bendecir para los demás, forma parte de la propia ayuda que tiene para ti mismo. Porque demostrarás que no eres el centro de tu mundo. Demostrarás que el centro del mundo está en Dios, que es el que te dirigirá. Y ya te digo una cosa, es en medio de los problemas cuando muchas veces tenemos más oportunidades de ayudar a los demás. ¡Claro! Claro, porque es cuando estás más sensible, cuando estás orando al Señor, cuando estás en la búsqueda de Dios. Por eso Dios te coloca en una iglesia. Por eso necesitas la compañía de tus hermanos. Porque muchos que preguntan dónde está Dios encuentran la respuesta a esa pregunta cuando tú te acercas. Eso es precioso. Sin darte cuenta, tú en medio del dolor te conviertes en respuesta de las preguntas de otros y te acercas y le dices, hermano, ¿cómo estás? Y tal vez te rechace, pero tú has estado ahí y Dios te conduce a decir, estoy orando por ti, te amamos, hermano, cuéntame, ¿qué te pasa? Y a veces tú por dentro estás roto. Pero en el momento en el que escuchas el dolor de los otros, te puedes solidarizar con él. Y entonces te pones de pie. Recibes consuelo de Dios y lo traspasas al que está a tu lado y te bendice. Dios está en medio de su pueblo. Hermano, hermana, Dios está en medio de su pueblo. Dios está acompañándote. Aunque por dentro estés llorando, aquí todos ponemos la cara muy bonita, ¿eh? Y muchas veces encontramos que nos pintamos. Bueno, yo no, pero las mujeres sobre todo se pintan para parecer guapas, para estar bien. Eso está bien, ¿eh? Yo nunca he tenido problemas. Yo muchas veces le he dicho a Victoria, estás muy blanca, píntate un poco. Y píntate los ojos. Claro, yo no estoy en contra de eso. A mí me parece muy bien que las mujeres se pinten y estén bonitas. Pero muchas veces nos pintamos para ponernos una máscara. Y eso no está bien. Eso no está bien, ¿verdad? Necesitamos eso. Necesitamos acudir al hermano para que nos ayude. Necesitamos acudir al hermano para llorar con él. Y entonces encontramos cómo el Señor hace una obra preciosa. Desde luego, el sufrimiento es una muy buena escuela para conocer a Dios y para ser bendición a otros. cuando hay dolor en nuestras vidas y aprendemos a llevarlo de esta manera, crecemos. El dolor nos hace mejor creyente, nos hace mejor persona, porque aprendemos a relacionarnos con los demás y a tratar con los demás. Aprendemos a ser herramienta de Dios de bendición. Por eso, en un grupo como el que somos, seguramente que más de la mitad está sufriendo hoy. Hay algo que está pasando en tu vida, estoy seguro. Sea por tu culpa o sea por culpa del vecino, estoy convencido que muchos de los que estamos aquí estamos sufriendo por alguna razón. No te quedes solo. Busca la ayuda de tus hermanos. Y si hay alguien que está sufriendo, ve a él precisamente. No busques al médico solamente, búscale a él. Y a lo mejor los dos juntos os podéis echar una mano. Y cambiaron los cromos del consuelo de Dios. Y lo que te ha consolado a ti, tú se lo pasarás a otro. Y lo que a otro le ha bendecido Dios, te ayudará a ti. Y sabéis, eso es una herramienta maravillosa de Dios. El dolor te hace mejor persona. El dolor te hace más santo. El dolor te hace crecer, te hace mejor siervo. A nadie le gusta sufrir. Vaya, esto, yo no estoy diciendo date un golpe en el dedo para que te duele y así estarás mejor. No. Si podemos evitar el dolor, lo podemos evitar, lo evitamos. Pero si lo vives, aprende a crecer con él. Aprende a ser un siervo con él. Aprende, en primer lugar, que Dios está a tu lado y quiere ayudarte. Y te ayuda. Y llegará el momento en que todo se termine. Pero acostúmbrate a vivir en la práctica de ser un vaso comunicante, de ser una herramienta de hablar con otro, en ser un canal de bendición, no una cisterna. Eres un canal de bendición. Y eso te va a ayudar a ser lo que quieres que seas. No olvides que hay muchos que están a tu lado y por eso necesitas estar aquí. Y a mí me gustaría hoy, antes que nada, voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que suban y comiencen con una música suave, porque me gustaría llamar aquí delante a aquellos que están sufriendo, para que el consuelo que hay aquí, pueda ser traspasado a otros. Si en este momento tú estás sufriendo y necesitas la ayuda de Dios, yo te ruego que pases aquí delante y estaremos todos orando por ti. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere que se ore por él porque está pasando un momento difícil? Ven. ¿Hay alguien más que está sufriendo y quiere la ayuda del Señor? Ven. Vuelvo a decirlo por última vez, no necesito multitudes, necesito las personas que están dolientes en esta mañana. Pongámonos en oración, hermanos.
reconociendo que tú eres Señor, todo poderoso y el grato soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía
en ningún momento. Señor, gracias, Señor, porque tú tienes consuelo para nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú nos haces valiosos allí donde estamos. Gracias, Señor, porque en medio del sufrimiento podemos agradecer. Señor, podemos crecer, podemos seguir adelante. Bendito Dios. Gracias, Señor, gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos una vez más. Extendiéndose a vuestro alrededor.